Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, antes que nada, gracias por estar ahí. Y bueno, preguntarte sobre los orígenes de la banda, ¿no? Lo primero, ¿cuánto hace que están tocando?
No, gracias a vos por el espacio. Y mira, con Pixies estamos hace 10 años, aproximadamente. En ese tiempo sacamos un álbum editado y un sencillo que salió el año pasado, que es el que se está moviendo ahora.
Sí.
Y en este momento, bueno, nos encontramos trabajando en dos canciones nuevas, si Dios quiere, para sacar llegando a fin de año.
Bien, el sencillo que decís es Hoy Yo Decido, ¿verdad?
Hoy Yo Decido, ese es el sencillo que está girando, que estamos mostrando en este último tiempo.
Bien, bien. Y antes de Pixies, Claudio, ¿qué integraste alguna otra banda o algún proyecto solista? Contame un poco de tu historia.
Sí, mira, a partir de los 14 años, que te cuento rápido, mi abuela me pagó un año de piano. Después me empecé a meter con la guitarra a poco, ya a los 15 años había como compuesto una canción, ¿viste?
Sí.
Obviamente era mala porque era la primera, pero de a poquito, bueno, como que se fue puliendo. Y así pasé por una banda llamada Herrel, que era un poco más rock pesado. Después un grupo llamó El Faro, que también toqué mucho. Y bueno, ahora estamos con Pixies, que digamos que es como la tercera mutación de toda esa banda, pero siempre tocando, ¿viste? Nunca con impases. Siempre fue las bandas que tenía, iban mutando hasta que llegaron a esto, que bueno, que ahí fue donde decidí ya hacerlo más de forma profesional, ¿viste? Sacar un disco editado, ya como que dejó de ser una banda under, ¿viste?
Sí.
Que era juntarnos a tocar en algún garage o en alguna plaza, y así fue como llegamos a esto.
Recién mencionabas tu primera canción, que decís que era mala, ¿no? Capaz técnicamente era mala porque bueno, todavía estabas aprendiendo música, ¿no? Pero, ¿qué sentís cuando lees esa letra o cuando escuchás esa canción ahora, ¿no? En retrospectiva, ¿qué sentís cuando escuchás ese tema o lees la letra?
Y mira, me pasa que creo que le pasa a todos. A veces uno escucha cosas que hizo hace 10, 15 años, ¿viste?
Sí.
Me ha pasado que algunas que escribí hace muchísimos años, y digo, wow, qué buena que estaba. Y al día de hoy sigo diciendo, qué buena que estaba la letra, o qué bueno que pude expresar lo que sentía, ¿viste? Porque el componer es tratar de contar algo que te está pasando, o una vivencia, ¿viste?
Claro.
Tratar de llevarlo lo mejor posible, la idea al papel, y que la música acompañe lo que estás tratando de decir, ¿viste? Que la música vaya acorde a lo que estás tratando de contar. Eso es un poco la idea. Ya te digo, me pasa con... Mira, una vez cuando edité el primer disco, te cuento una anécdota.
Sí.
Era muy rompe, yo volví al estudio y le decía, no, che, estábamos por masterizar, no, che, no masterices, no me gustó esto, che, no masterices, no me gustó, vamos a retocar acá, ¿va? Y una vez me agarró el ingeniero y me dijo algo que es cierto, que nos dijo, mira, los discos se cierran, no se terminan.
Sí, se abandonan.
Porque es buenísima la frase, sí. Y es verdad, lo tenés que cerrar y sacarlo, porque si no siempre le vas a estar, el arte, claro. Es así, ¿viste? Lo mismo el que pinta.
Sí, sí, todo.
Siempre una pinceladita más. Y bueno, eso es una anécdota, pero que era muy cierta, ¿viste? Llega un momento que, aparte, otra cosa es que con el tiempo vas evolucionando y vas entendiendo que muchas veces es reflejar lo que está pasando en ese momento y cerrarlo ahí, porque ya mañana lo ves desde otra óptica,
claro.
Y después vas cambiando la óptica, ¿entendés? Entonces, bueno, el arte creo que es un poco eso, le pasa al que escribe, al que pinta, al que hace música, ¿no?
Claro, no
contar lo que está pasando en ese momento.
No renegar capaz de lo que sentías en ese momento, pero sí capaz, no sé si a vos te pasa, vos grabás un tema o escribís una letra, te vas a dormir y al otro día la lees o lo escuchás y decís, nada, pará, ¿qué dije? Esto hay que modificarlo.
Como claro.
Que la almohada te modifica un poco.
Claro, eso es lo lógico, porque está bien, uno tiene una idea, la mastica. Me ha pasado, mira, tengo canciones grabadas hace 20 años en un disco rígido que en ese momento y nunca salieron a la luz. Y hay un tema, por ejemplo, en el disco que se llama Escuchar Tu Voz, que casi no entra en el disco. no le encontrábamos la vuelta, viste, musicalmente no me cerraba, no me cerraba, y pasó tandas, tandas, y siempre quedaba atrás. Y si hoy me preguntas a mí, lo pudimos, le encontramos la vuelta musicalmente a lo que se quería contar, y hoy para mí es de mis temas preferidos de ese disco. Y pasan claro. los años y sigo diciendo, si bien no fue el corte de difusión y la gente pide otros, para mí esa canción es fabulosa, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, estuvo durmiendo 15 años en un disco rígido, que no pasó nada. Y bueno, llegó el momento de que tenía que salir y salió. Pero bueno, pero sí, también es eso que decís vos, ¿no? Tampoco es escribo ya y grabo y se acabó, ¿no? Obviamente claro. hay un tiempo donde uno lo mastica, lo procesa, lo pone un poco más prolijo, le encuentra un poco mejores palabras, un poco mejor musicalmente, pero a lo que voy es que no se puede hacer eterno eso, porque ya un año después esa idea es otra cosa.
Claro, sí. Hay un capítulo.
Musicalmente, uno.
Hay un capítulo de la serie de Fito Páez, no sé si la viste, que un poco habla de esto, ¿no? Están durante muchos días tratando de buscarle un sonido a un tema, hasta que uno del el tecladista dice, a ver, le pongo un sonido de bandoneón, a ver qué pasa, y dice, ahí está, ¿no? Como que encontró el sonido, y bueno, fue un exitazo, ¿no?
Claro,
el disco.
Claro.
un poco eso. O sea,
porque no es con todas las canciones que te pasa, hay canciones que vos decís, no, esto va con todo, lo toca con un banjo, va, lo toca con una acústica, va, lo toca pop, va, lo toca rock, va, lo toca, y hay temas que que vos decís, no me cierran, es como un capricho que te pasa interno,
sí.
y no lo podés sacar porque te pones mal con vos mismo, decís, che, no va, entonces bueno, es ese proceso lindo, viste, porque es cuando uno está como dándole forma.
Claro.
A mí lo que es el estudio, a mí me encanta. Creo que lo más lindo es estar en el estudio que estar arriba del escenario, en mi caso.
Ah, bien. Eso te iba a preguntar, porque hay músicos que dicen, no, la verdad que en mi momento es cuando estoy en el escenario y veo la respuesta de la gente, o cuando me voy de gira. En tu caso es el estudio, o sea, lo que más disfrutás es eso, ese proceso.
Sí, la preproducción, el mostrárselo a algún colega, el ponerte con músicos, decir, che, vamos por acá, vamos por allá, y en el momento que entras al estudio y empezás a plasmar ya definitivamente, y la mezcla, y los paneos de cómo lo vamos a presentar en el audio, o sea, ese proceso es mágico para mí, o sea, el escenario es hermoso, es adrenalina pura, pero son 50 minutos, una hora, dos, y se acabó.
¿Cuál?
En cambio, el proceso de...
Sí, no, sí, decime.
No, eso, que el proceso de la canción yo por lo menos lo disfruto mucho. Ojo, tengo colegas que los estresa el estudio, ¿viste? Que no les gusta.
Claro.
Que van, tiran lo que tienen que hacer y se van corriendo, no quieren saber más nada, porque también es desgastante. Hay jornadas que vos estás por ahí 12 horas en el estudio.
Sí.
Con una grabación de una batería y que no se le encuentra la vuelta. Bueno, es que tiene su lado legal. Cansador también, pero sí. Bueno, en mi caso a mí yo disfruto mucho.
¿Cuán importante es en este proceso el trabajo del productor musical? Porque esto que vos decís de estar 12 horas buscándole el sonido a una batería, capaz un productor musical dice, no, chicos, es por acá y listo, lo sacó en 10 minutos.
Y mira, yo el primer disco nuestro, yo lo preproduje, pero laburaba con un productor. Entonces yo le armé todo lo que eran las maquetas, más o menos el formato por donde iba la canción, y ya lo deposité en él. Obviamente había lo copado, es que él me consultaba, che, ¿te parece? Pues me parece. Pero yo ya le prestaba mucha atención porque él era el que guiaba el proyecto, ¿viste?
Claro.
Le daba su lugar. En el último este que saqué hoy, yo decido, lo produje yo completamente.
Ah, bien.
Tenía ya, obviamente que los años te van como dando un poquito más de experiencia, o entendés más lo que querés, o tenés claro lo que querés. Entonces, en este caso, dije, no, va por acá, y bueno, nada, y hablás con los músicos y decís, mira, yo te armé esta maqueta de bajo, mejorala, pulila, o decime si se te ocurre algo, pero va por acá, ya ahí le doy libertad, ¿viste?, a los músicos.
Sí, sí, sí.
Que cada uno pueda expresar su arte, pero le das una pauta, ¿eh? Tiene que estar dentro de esto.
Me imagino que debe ser muy difícil.
Vamos por este lado.
Porque no es lo mismo ser músico que ser productor musical, ¿no? No tiene nada que ver. Vos podés tocar muy bien, tener unos temas espectaculares que en vivo suenan genial, pero cuando los grabás suenan una lata, suenan horrible. Entonces tenés que aprender todo un camino nuevo, ¿no? Es como esto nuevo del community manager o el que te produce las redes sociales, ¿no? Que por lo general los músicos tienen que además de hacer música, aprender a hacer otra cosa, ¿no? ¿Te pasó un poco eso con la producción?
Y sí, mi camino fue así. Yo cuando empecé a estudiar guitarra, automáticamente empezó a aparecer, me acuerdo, los primeros software de grabación en computadora, que eran muy limitados,
sí.
Pero de chiquito siempre me cantó. Yo ya a los 16, 17 años ya grababa con una Tascam también a cassette, vieja, ¿viste?
Sí.
Y ya empezaba a hacer mis primeros pasos. A mí siempre me tiró el tema de la producción.
Bien.
Por eso, por lo general, bueno, las canciones las compongo, las escribo y las produzco yo, por lo general. Lo cual para mí lo disfruto mucho.
Uh-huh.
Pero soy un tipo abierto que escucha, por ejemplo, no sé, estoy laburando con tal productor y me apoyo en el oído de él, a ver qué opina. O claro. Soy de mostrar, no quedarme con mi propia opinión, le muestro a otros colegas, ¿viste? Che, mira, estoy por este lado, ¿qué opinas? Y escucho evoluciones, ¿viste? Porque si no, a la larga te sonaría todo igual,
¿sí? Claro, sí.
Entonces, en mi caso, me gusta escuchar a gente que hace otra cosa, o que está más avanzada, o que tiene más experiencia. Pero bueno, en mi caso, ya te digo, después estudié producción musical y grabación en estudio, y bueno, entonces cuando voy al estudio disfruto todo yo.
Claro, claro, sí.
Pero bueno, también nos ha pasado que conocemos músicos que son ruidosos y vienen al estudio, no se lo bancan, no les gusta, o por ahí para hacer una toma, por la presión que tenés en el estudio, que te ponen el metrónomo, por ahí vos lo ves en vivo, se toca todo y en el estudio le costó 2 horas hacer una línea.
Claro.
Claro, o sea, no sí, es lo mismo tocar en vivo que tocar en un estudio, no es lo mismo tocar en tu casa que tocar en una banda,
sí.
O sea, no es todo lo mismo, ¿entendés? Entonces sí, está sí. Bueno cuando encontrás esa gente que es un pez en el agua, que vos igual se metió al estudio y el chabón está como un pez en el agua.
Claro, claro.
Que no siente la presión que lo están mirando los 3 o 4 productores, la gente que está ahí, ¿no? Le pones play, va y a grabar y se acabó.
Claro.
Está bien, obviamente siempre se hacen 2 o 3 tomas, normal, pero digo... Hay gente que nos ha pasado que más tocan, no han tocado conmigo en vivo, que pobres, lo sufrían el estudio, lo padecían.
Mira, claro, qué loco, y que vos te sientas tan cómodo ahí en el estudio. Bueno, contame, Claudio, ¿cómo viene el tema presentaciones? Porque obviamente han tocado en algunos puntos de Argentina, pero también en Brasil, Uruguay, Paraguay. ¿Cómo es esta experiencia de ir a tocar afuera y... O en el interior de Argentina?
Y es muy lindo, sobre todo cuando estás afuera, porque sentís esa nostalgia que vos estás representando lo nuestro, ¿viste? Y,
uh-huh.
y bueno, y de compartir con colegas, ¿viste? Brasileños, chilenos, uruguayos. Es hermoso, la verdad a mí me encanta, yo lo disfruto. Y también cuando vas por el interior, ¿viste? El cariño de la gente, o gente que... Porque vos acá, tu público que te sigue, te ve cada vez que tocas, te ve o te ve en las redes o te cruzan la calle porque son de acá.
Claro.
Y por ahí vos vas afuera y te encontrás con amigos que te siguen por redes sociales que no los ves. Entonces, ese momento es mágico. Vos bajás del escenario y te dicen, che, yo soy fulano, que te escribo. Yo, ¿viste?
Qué loco.
Es re gratificante. A mí, por lo menos, me encanta. Es como que tenés ese contacto más directo con gente que vos chateabas nomás.
Claro.
Nada, y ahí aprovechás a agradecer, ¿viste? Porque yo soy de los que digo que para así los artistas independientes, ¿viste? A las bandas que están tipo under, un me gusta, un compartir, ¿viste? Que te ayuden a difundir, para mí vale oro. Entonces en ese momento le agradecés, le pegás un abrazo, ¿viste? Porque
claro, claro. Además dijiste algo que es clave, porque, a ver, un tipo que te sigue en las redes sociales y después te va a ver, y no al revés. Eso es importantísimo, porque ahí las redes sociales están funcionando como un enganche real, porque después te termina yendo a ver al show. Eso es como lo ideal de las redes sociales, ¿no?
Totalmente. La vez pasada contaba también a un colega tuyo que recibiste, no sé, gente que te escribe que está en Australia,
sí,
que le llegó tu canción y que te puso a seguir en Spotify y que le encante, que cuando sacan otro tema... Y wow, vos decís, che, de Australia está hablando el loco, ¿viste?
Sí.
Te preguntan, che, ¿qué haces en este solo? Y el chabón es de México. Y bueno, las redes sociales tienen eso mágico, ¿viste? Que,
sí,
como digo yo, te hacen que Alemania, que México esté acá a la vuelta.
Claro, es verdad. Antes capaz pasaba... Y nos llegaba, ¿no? No sé, yo recuerdo los 90 cuando nos llegaba algún cassette... con música que vos decís, esto, ¿qué onda con esto? Y después termina siendo muy muy conocida la banda. De alguna forma llegaba, pero era más limitada la oferta, ¿no? Porque claramente, o sea, capaz te llegaban 10 bandas, y hay millones en el mundo. hoy te puede llegar cualquier banda que sea buena, digo, puede llegar a tus oídos.
Claro, por ejemplo, viste que Spotify te manda todos los meses un informe, manda a los artistas un informe de cómo estuvo tu música. Ajá. En ese mes, ¿no?
Ah, mira, no
los
sabía.
Los lugares que alcanzaron, cuántas veces se reprodujo, desde qué lugares, y viste, no sé, en el último es lo que te decía, vos lees Australia, México, California, no importa cómo llegó, si se metió en una playlist o se compartió, no importa, pero vos decís, wow, viste, es muy gratificante.
Sí. Sí, me imagino.
Porque decís, bueno, algo que nació en mi habitación con una acústica, decís, bueno, lo están escuchando hoy en otro lado. Y bueno, es la parte linda.
Claro. Claudio, contame cómo podemos encontrar a Pixies en redes sociales, ya que estamos hablando de las redes, o en Spotify, en YouTube Music, donde estén, cómo podemos conocer a la banda.
Mirá, en todas las redes, tanto en las plataformas musicales, estamos como Pixies Rock. Lo del letreo es P-Y-X-I-S, Rock. Sí. Pixies Rock, nos encontrás Spotify, iTunes, Deezer, bueno, redes sociales, todo, Instagram, Facebook, TikTok. Y en las plataformas musicales estamos en 26, 29, que es lo que te ofrecen las distribuidoras. Pero bueno, las que más se escucha la gente, viste, son... Ah, YouTube también, en YouTube está el canal oficial. Ajá. Arroba Pixies Rock en todas. Con el mismo nombre nos encuentran en todas.
¿26 plataformas hay?
A sumarse, ¿viste?
¿26 plataformas ¿Cómo? Hay de música?
Sí, por sí, hay plataformas que acá no se escuchan, pero claro. En Europa sí. Pero cuando vos firmás con una distribuidora, ¿viste?
Sí.
Te da la opción de que si querés las sacás. Yo las dejo todas, ¿viste? Porque...
Sí, claro.
Hay alguna plataforma, por ejemplo, que se escuchan en el norte de Europa, otras que se escuchan en Asia. Cuando vos entras a la distribuidora, a tu panel, y decís, wow, ¿dónde estaban estas?
Claro.
Pero bueno, están, ¿viste? Yo lo pongo para que se compartan todas, sí, que sí. La música se salgan todas.
Sí,
hay obvio. Gente que no, porque sabes que hay artistas que tienen 3-4 plataformas definidas. Nos encontrás acá, las destildan, ¿viste?
Ajá.
Yo en mi caso no, porque bueno, ya te digo, después pareces, no sé, que te escucharon en Sydney y vos decís, qué sé yo por qué plataforma, porque no te aclaran desde cuál te escucharon.
Ah.
Dicen que la canción se reprodujo en Australia.
Sí, no, ahora que lo pienso, no tiene ningún... No. Me parece... Bueno, algún sentido debe tener, pero no le encuentro yo un sentido a destildar esas plataformas, porque el objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
No, las bandas que ya tienen un poco más de popularidad o que ya tienen un público más masivo, te dicen, no, porque... Por ahí cuando ya sos más conocido está bien, pero viste... Yo también no le encuentro sentido, no te cuesta nada dejar las tildadas, porque si están, alguien claro. Las escucha.
Sí, 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 totalmente.
Entonces yo dejo todo marcado en mi caso.
Claudio, muchas gracias por la comunicación, y bueno, sabés que contás con este espacio para difundir fechas, lanzamientos, lo que quieras, en el momento que quieras, acá estamos. Tanto en la radio como en las plataformas, en las redes sociales y demás, que estamos también muy, muy presentes.
Sí, Pablo, sí, te agradezco desde ya el tiempo, porque para nosotros es, para los que estamos así, viste, en el mundo under, saliendo, los espacios estos son increíbles, porque parece que no, pero te empieza a seguir gente, te empieza a escuchar gente, sí. Así que yo soy el agradecido con vos por tu tiempo, y bueno, nada, los invito a todos a seguirnos en todos los canales, que nos escriban, contestamos todos, siempre le contestamos a todos los que escriben, así que desde ya, gracias Pablo, te mando un fuerte abrazo, y si Dios quiere, pronto... ¿Quién te dice que vamos a estar por ahí por la radio?
Pero sí, en verano los esperamos. En verano seguramente.
Dale,
sí.
En verano voy con la bermuda.
Dale, genial, genial. Claudio, te mando un abrazo, mil gracias.
Te mando un abrazo, Pablo, gracias.
Chau.